Ellos están aguardando entonces la promulgación de la ley por parte del decreto, perdón, por parte del Poder Ejecutivo, para finalmente entonces volver a sus respectivas zonas donde viven y trabajan los campesinos que han llegado a protestar hace ya semanas aquí a nuestra capital. Bueno, estamos en comunicación con el diputado Oscar Tuma. ¿Qué tal, diputado? Buen día.
¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para vos, para todos los oyentes.
Yo necesitaría, porque hace 2 días hablamos, diputado, y no me explico ahora si esto es cierto o no es cierto. ¿Se fue Pico al final, Hugo Javier, con HC?
Y sí, para nosotros también es toda una sorpresa, ¿verdad? Se dio del día a la noche, pero evidentemente se venía hablando de esta situación hace tiempo, porque hoy tengo entendido se hace su lanzamiento. Entonces quiere decir que se venía manejando esta posibilidad de hace bastante tiempo, pero nosotros no lo sabíamos. Durmiendo con el enemigo más o menos se puede caratular esta película. Sí, ayer me reúno con 2 senadores oficialistas y ellos me comunican de la intención de Hugo Javier de pelear por la gobernación, de que él estaba muy mal, que estaba con su asesor espiritual, que estaba encerrado, ¿sí? Que estaba con depresivo, parece una película pero es real, ¿verdad? Y que bueno, y que no sé, tuvo una visión divina y que tenía que pelear por la gobernación, que ese era su camino y bueno, y qué puedo decir, y que qué podíamos hacer si y le digo yo, ¿y qué podemos hacer? Y nada, si alguien que se tiene que irse, ¿verdad? No puedo encerrarle yo en una habitación a una persona que tiene visión divina y que cree que se va a convertir en el salvador del departamento central. Contra eso yo no puedo.
Pero a ver, lo que no me cierra acá en el círculo es si vos hablaste con él o no.
No, con él no. Con él nosotros veníamos hablando y venía hablando todo el equipo de trabajo, conversábamos. Es más, tenemos un programa de radio los días domingos. Yo salía al aire con él, hablando, o sea, nada que nos haga suponer de que él estaba con esa posición. Podíamos tener conocimiento de que existían tentaciones, porque eso es normal, pero no solamente se dio con él. Nuestro candidato a gobernador, el profe, que justamente está acá frente a mí, el profe Benicio, quien también recibió, como se dice, algunos guiños, pero siempre teníamos nosotros presente que podía darse eso y siempre quedamos que íbamos a hablar en equipo esa circunstancia para encontrar la mejor solución. Y las veces que él tuvo ese guiño, lo conversó conmigo, nosotros hablábamos si era conveniente o no ir a este lugar o no, y esperábamos que Hugo, o yo y todo el equipo, tenía el convencimiento que si se daba eso con Hugo también se iba a conversar de esa manera, pero no. Se habló sobre hechos consumados ya.
Pero acá visión, o sea, discúlpame el término, diputado, sabes que yo soy poco diplomático, a veces veo visión bueno, divina en la pelota. Acá hubo plata de por medio, algo así, porque de un día para el otro el tipo se va así nomás, sin decirte nada. Hace 2 días hablamos y vos me dijiste que estaba todo firme, que él seguía. ¿Qué pasó? ¿Le pusieron plata adelante? ¿O no le gustó más tu proyecto? ¿Te traicionó? ¿Qué es lo que pasó acá?
Yo no sé, él tiene que explicar eso. Yo no puedo ya saber. Yo lo que sí te puedo decir es lo que le dije a él.
¿Qué
le dijiste? Fue por exclusivamente un interés personal de él. Así de sencillo. Y bueno, cada uno sabe dónde le aprieta su zapato. Yo ya no puedo hacerme cargo de eso, ni tampoco puedo juzgarle más allá de la posición política. Y sobre todo, ni se puede decir que estamos enojados. Lo que estamos es dolidos, porque nosotros hacemos un trabajo de equipo. Nosotros no tenemos la fuerza ni los recursos de otros movimientos. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos lo construimos de forma personal. Nosotros hacemos un trabajo personalizado, si se quiere llamar de otra manera. Hace 4 meses venimos trabajando con él. Hay una persona, Juan Denny, que es nuestro candidato a concejal departamental, que hacía de niñero prácticamente, él hasta la camisa tenía que ir a comprarle para que se sienta cómodo dentro del proyecto. ¿Te parece mentira? Pero a sí mismo, ¿verdad? Llevarle, traerle, acompañarle, poner todo de nosotros para que él tenga la comodidad y pueda trabajar. No le pedimos absolutamente nada dentro del movimiento. Es más, ni él, te puedo asegurar, sabe lo que nosotros invertimos en él, que tampoco lo digo para reclamar, ¿verdad? No me interesa eso. A la larga las cosas buenas dan frutos buenos, ¿verdad? Así que vamos a seguir trabajando de esa manera. Y entonces nos deja dolido por esas circunstancias. Fueron 4 meses de trabajo. Cuando nosotros presentamos su candidatura 4 meses atrás, la gente se mataba a la risa, se reía de esa circunstancia. Y bueno, trabajamos tanto, pulimos ese producto que lo convertimos en un atractivo para el movimiento más poderoso del no solamente del Partido Colorado, sino seguramente la República del Paraguay, que no pudo encontrar un candidato. Y bueno, nosotros con sacrificio y esfuerzo hicimos ese trabajo en torno a la figura de Hugo, porque no pasa solamente por la imagen. Acá pasa por la imagen y pasa por las convicciones de uno, de cómo le llega uno a una persona. Y bueno, así trabajamos. Y uno de los dos cambió. O sea, varias gente del equipo cambió, él cambió, pero el resultado es ese, ¿verdad?
Acá la gente ya me está respondiendo rápidamente en las redes, diputado, y vos también sos un nombre de redes, ¿verdad? Dice, la visión que tuvo el número 2 fue amarilla, el oro verde de billetes, dice. Y otro me pone visión con ese, pero de dólares, ¿verdad? Está bien. Diputado, te voy a hacer una pregunta y quiero... La pregunta es un flechazo... Y quiero que me respondas con honestidad bruta totalmente.
Sí. ¿Sí?
¿No es para esto un juego mediático tuyo y vos ya sabías bien cómo iba a terminar la cosa y vos estás detrás de todo esto?
No, en absoluto. Yo no gano nada con esto. Por el contrario, te vuelvo a repetir. Yo me reuní con 2 senadores y la reunión fue para comunicarme lo que te estoy diciendo. Palabras más, palabras menos.
¿Qué senadores te comunicaron, diputado?
No, eso no importa. En todo caso, que ellos salgan a hablar. No quiero dar. Pero fueron con 2 senadores a decirme de esas intenciones, ¿verdad? Ah, así como te manifesté. Yo eso trasladé al equipo. Y todos coincidieron. Y si se quiere ir, nada podemos hacer, ¿verdad?
¿Y vos crees que él tiene chance de ganarle a PETA para la gobernación? Porque otra cosa es la gobernación. Justamente la vez pasada hablábamos de las diferencias que había entre ser diputado y ser gobernador.
No sé. Eso la ciudadanía va a tener que decidir. Yo lo que yo te puedo decir es que nosotros seguimos trabajando dentro del movimiento. Estamos trabajando con el profe para la candidatura a senaduría, tenemos el discurso, tenemos a la persona, tenemos las convicciones, no necesitamos aclarar absolutamente nada. Yo no sé si él va a estar en condiciones de poder debatir con el profe y con PETA, ¿verdad? Por eso te digo, son candidaturas diferentes y cada uno está hecho para una u otra candidatura. Claro. Y más cuando se siembra todo un manto de duda en torno a esta situación que se dio. Vos podés aclarar muchas cosas, pero ya la gente... lo que queda en la persona es una cuestión personal que vos no lo vas a convencer, ¿verdad? Sí. Pero te vuelvo a repetir, nosotros no teníamos conocimiento de nada hasta hace días que me hablaron de esta situación y de la decisión que él tomó y en el estado en que él estaba, ¿verdad? Encerrado con asesor espiritual por la situación. Entonces,
pero esto que vos decís no lo estás diciendo como una exageración.
No, pero
¿es cierto?
Hablo de verdad.
O sea,
y contra el poder divino, pues yo ya no puedo más hacer nada. Si
no,
vos tenés.
Pero él estaba. Se estaba aislando, estaba. ¿Qué tenía? ¿Ataque de pánico, depresión? ¿Qué tenía? ¿Por qué estaba así encerrado?
Y no sé, seguramente estaba con depresión, no sé, la situación le desbordó. El diablo tocó la puerta y qué sé yo, viene siempre con tentaciones y son situaciones difíciles que uno seguramente tiene que hablar con una persona que te tiene que aclarar qué camino tomar, ya no sé, ¿verdad? Eso es únicamente lo que hace que una persona se encierre entre 4 paredes, aísle y recurra a todas estas cosas.
Es raro. ¿Y vos sentís que te traicionó Hugo Javier?
Yo creo que sí. No a mí, al equipo. Te vuelvo a repetir, hubo mucha gente que hacía de niñero prácticamente. Entonces... No tiene nada de malo que uno tome esa posición, pero uno tiene que hablar claramente, uno tiene que sentarse y decir, mira, Oscar, surge esta posibilidad. Y realmente yo creo que, yo siento que tengo que irme ahí, yo quiero ese cargo, yo siento que a través de este movimiento yo voy a poder cumplir todos mis deseos, todas mis necesidades se van a hacer realidad. ¿Y qué tiene eso de malo? Y nosotros no te voy a poder atajar y me parece bien... andate, suerte, que gracias por aclarar la situación, habla con la persona que trabajó y sale por la puerta grande, por la puerta por donde entró, pero no entra por la puerta grande y salir por la ventana con un paracaídas puesto, ¿verdad? Eso nomás es lo que molesta, no la decisión que tomó, Te vuelvo a repetir, cada uno sabe dónde le aprieta su zapato, es una decisión personal. La forma en que tomó es la que molesta y lastima, ¿verdad? No por el hecho que él se haya ido. Hugo Javier se fue él solo, él no llevó a nadie más, se fue él y su imagen, ya no sé si deteriorada o no, no sé si es el mismo concepto de días atrás que la gente tenía de él. Eso nomás es lo que lastima, porque él tenía la posibilidad de recurrir a nosotros y le abríamos puente. Para que de repente uno dice, bueno, hay que tener vergüenza, temor de decirme algo. Le hacíamos llegar mensaje a través de otras personas, ¿verdad? Que el niñero que estaba atrás de él, que se llama Juan Denis. Total, si decidió eso, si quiere hablar, o sea, llevaba los mensajes, tendía un puente para ver si él se abría a conversar y a decirnos lo que estaba pasando. Pero nunca se dio, ¿verdad? Por el contrario, no, hay ofrecimiento, pero no pasa nada. Por eso digo, hace 2 días nosotros hablamos, ¿verdad? Y yo te dije lo que yo sabía. Y bueno, cuando se da después la conversación, se da en ese sentido. Se da, no sé si para llenar un formalismo, o si se da producto de esas declaraciones fuertes que yo tuve el fin de semana. No sé si producto de eso después me comunican, porque eso fue prácticamente lo que pasó. Me dicen, mira, esto es una decisión tomada, esto, aquello, qué salida vamos a darle. Acá hay algo que podamos hacer, no hay nada, que salía, no hay una salida, si que hice tiene que irse, yo no puedo hablar de eso. Y bueno, y ahí después hablamos de las circunstancias en el estado que él estaba, y bueno, ya me preocupó también, ¿verdad? No, por favor, estaba tan deprimido, pues ya me preocupó la situación, ¿verdad? No sé, le voy a llevar un exorcista, qué sé yo, un profesor espiritual, que es el que le estaba aconsejando ahí, o sea, no sé, ¿verdad?
No, yo realmente
cuando le metemos a Dios asesores espirituales con cuestiones terrenales, ya estamos jodidos, hermano. Ya no, que
no,
te puedo decir.
No me quiero reír, ¿verdad? Pero ¿cómo terminamos en este circo donde Hugo Javier necesita un exorcista y va a ser nuestro candidato a gobernador? Espectacular esto. Mira, si le faltaba un ingrediente más a nuestra cocina política, acá no completamos.
pero está bien, porque uno puede encontrar fuerza en otras cuestiones. Yo soy creyente, yo soy católico, pero no le meto a Dios en estas cuestiones. Estas cuestiones hay que arreglar entre los hombres, ¿verdad? Si vos tenés, hermano, algún problema de inseguridad o lo que sea, no le metas a tu asesor espiritual en estas cuestiones, que la tienen que tomar con los huevos bien puestos, ¿verdad? Dejarle a Dios aparte, que tiene muchas otras complicaciones más grandes que observar que estas cuestiones, ¿verdad? Acá es sencillo. Si no tenés los huevos para sentarte y decirle a la persona que te trajo en esto, yo quiero tomar esta decisión, tengo estas necesidades, entiendo quiero que entienda mi posición, yo con esto puedo asegurar o no mi futuro, llegar o no a la gobernación, uno va a entender, ¿verdad? Pero que no, puta, no le metamos a Dios, no le metamos a otra gente en las decisiones, ¿verdad? O sea, no sé, en todo caso, no sé, me callo. Pero
te quedaste pichado.
Dolido por la circunstancia, ¿verdad? Dolido por el hecho, pero sobre todo no porque él se haya ido, ¿verdad? Porque si estaba flojo de espíritu, podía haber sido más adelante, eso hubiera sido peor. O sea, si uno está con problemas espirituales, entonces ya es complicado el tema, ¿verdad? Uno tiene que estar fuerte en esto y no mezclar la cuestión espiritual con la cuestión terrenal, y menos con la cuestión política, donde de repente tenés que estar acostumbrado a tragar sapos, ¿verdad? Y lo que estamos dolidos por lo que te dije, no porque él se haya ido, sino de la forma en que se fue, y sobre todo por el trabajo y la inversión física, más que nada, que hicimos en torno a su figura, en esa confianza de gente, porque eso es lo que a mí me molesta. La gente que nos acompaña a nosotros es gente que está por convicción, gente que nosotros no le damos absolutamente nada. No digo que esté bien o mal eso, yo no podemos nosotros como movimiento satisfacer la necesidad de la gente. Ojalá hubiéramos podido, ¿verdad? Entonces, nuestro compromiso es muy grande, porque esa gente está porque cree en la persona, ¿verdad? Y yo siento que defraudamos a un montón de gente con esta posición, ¿verdad?
Tal cual.
Son 4 meses de casa, reuniones, acciones puntuales, hacer, ver, luchar, lidiar con todo lo que él, con toda la personalidad que él tiene, que no es fácil. O sea, y
tenía así como tenía. Era ¿qué tenía? Como pedido tipo de estrella, así. ¿Por qué Juan Denis tendría que andar tan atrás de él? Pues me dijiste hasta la camisa, o sea, él pedía cosas raras. ¿Cómo era el convivir? No,
teníamos que estar cuidándolo, como se dice, ¿verdad? Teníamos que estar detrás de él, una persona que cualquier lo que él necesitaba, teníamos que estar cubriendo esas necesidades en torno a, no una necesidad en torno a situación económica, sino necesidad en torno a, ¿cómo te puedo decir? En cuanto a situaciones que se daban. O sea, Juan, venía a buscarme, Juan, llevame, explícame por esta situación, cómo esto es. O sea, hacerle entrar dentro de la contienda electoral, dentro del conocimiento de esta línea partidaria, como un profesor particular ahí para que pueda explicarle, bueno, tal persona es tal líder, tal persona es tal referente de tal localidad, tal persona es miembro de seccional. O sea, te traigo esta camisa, este bordo, quede más abajo, quede más arriba, vamos a sacarnos la foto. O sea, estar ahí, ¿verdad? Pero bueno, eso no pasa nada. Pero te vuelvo a repetir, no puede decir que nosotros fallamos en algo con él. Aparte, no teníamos tampoco ningún compromiso, tenía la libertad de seguir trabajando, y nosotros acordamos que íbamos a absorber todo ese trabajo de campaña y íbamos a necesitar con él para que nos acompañe, a que la gente lo conozca, ¿verdad? Y así se trabajó, y por eso es lo que es. Y bueno, te vuelvo a repetir, nosotros seguimos trabajando. Estoy seguro que esta contienda va a estar entre el profe Benicio y el senador Peta. El cargo por el cual se está peleando es muy diferente al cargo de diputado. Son perfiles totalmente diferentes, y bueno, la imagen, si no va acompañado de la conducta, hermano, no sirve absolutamente para nada. Es así de simple.
Diputado, te quiero agradecer muchísimo por este tiempo. Siempre es muy entretenido charlar contigo. Una pregunta. Dijiste que el profe Benicio estaba contigo,
sí,
¿verdad?
Te paso. Sí,
por favor, si sos dale, tan amable, una cosita nomás.
Dale, dale.
Gracias,
dale,
diputado, dale, por el tiempo. Está el profe Benicio allá acomodándose, candidato a gobernador del Departamento Central, por supuesto. ¿Profe?
Hola, sí,
hola, profe. Día. ¿Cómo te va? Fernando te saluda. Estamos al aire acá en La Unión.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo
estás? Bien, bien, bien. Profe,
sí,
mira, estamos cerrando el programa, quedan 20 segundos y yo solamente quería que escuches esto. Escucha un poco esto y a ver si vos percibís lo mismo que yo, para que se peleen hoy al mediodía. No me escucha, escucha.
¡Penal!
La decepción en la voz de Luis Enrique cuando le cobran el penal a Olimpia.
¿Vos percibís eso, Fernando?
Impagable. ¿Quedará? No, mira, el tiro varero penal, dice, se quiso matar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se decepcionó tanto Luis Enrique? ¿Podía pasar fútbol esto, profe?
Pero escúchame una cosa, esa es una percepción absolutamente subjetiva, Fernando. ¿Qué te pasa?
No es que yo esté sugiriendo que Luis Enrique quería que gane Olimpia, pero me sonó a decepcionante nomás la... ¿Eh?
No, queda en el plano de la percepción personal, no entro en ese terreno, hermano.
¡Penal!
Bueno, profe, tienen mucho para hablar hoy al mediodía, así que termina tu reunión con Tume, después cambia el chip, que tenés que venir acá con los muchachos, que no sé qué van a decir de Almeida y compañía.
No te preocupes, siempre hay argumentos, sobran argumentos, Fernando, así que gracias por este contacto, ¿sí?
Todo un capo, profe, un abrazo. Un abrazo.
Para ti. Chao.
El profe Benicio. Me van a querer matar los muchachos. Bueno, pues está bien, ¿qué querés que haga? No, vamos, será hasta mañana. Ya viene Celso, 10 de la mañana en punto. Hasta mañana a las 6.
Llegamos al final de esta emisión, pero nos volveremos a encontrar para informarte y entretenerte desde las 6 de la mañana en Enfoque 800 con Fernando Benítez.
La entidad binacional Yacyretá lleva energía y desarrollo con inversiones que mejoran la calidad de vida de la gente. Becas universitarias para 3.480 jóvenes y